Sí. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Barahunda. En esta ocasión, un poco atendiendo a las fechas, a las recordaciones que nos acompañan en estas últimas semanas, después de conmemorar el primer año después de el crimen que tuvo lugar en Ayotzinapa, llegamos a un segundo evento que tal vez marcó de manera importante, determinante, la historia reciente de nuestro país, México, y nos referimos a un aniversario más de la masacre del 2 de octubre de 1968, acá en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Queremos comenzar esta emisión a partir de igual de recordar o de traer a colación una observación más bien reciente, que data de finales de la década de los 90, en las cuales un filósofo político, Domenico Lo Zurdo, nos recuerda o señala más bien dos de los aspectos que se han enfatizado, fortalecido en las últimas décadas para afirmar la hegemonía, la dominación del capitalismo a lo largo y ancho del mundo. Por un lado, Lo Zurdo nos dice que las clases dominantes se han encargado de afirmar la idea de que una sociedad diferente al capitalismo es imposible. Por otra parte, se ha encargado de hurtar, de despojar de la memoria a todos los movimientos críticos o que proponen la búsqueda de alternativas y de formas de vida diferentes a las vigentes en este momento. En particular, en las últimas décadas, en nuestro país a las nuevas generaciones que cada año, cada día se incorporan a formar parte de la población mexicana, se les ha despojado de uno de sus recursos más valiosos, que es la memoria. De esta manera, el evento del 2 de octubre de 1968, a la distancia tal vez para las generaciones más jóvenes, aparece como un evento borroso que se pierde a la distancia de las décadas, y sin embargo, tal vez desde el punto de vista de la peculiar vitalidad que impregna nuestro presente, los eventos de 1968 representan más bien un patrimonio que nos puede enseñar un gran número de lecciones y que al mismo tiempo nos puede servir para vincularlo con otros movimientos que tuvieron lugar, no únicamente en ese famoso 1968 donde se concitan las manifestaciones en Francia, en Alemania, en Estados Unidos y en México, sino los movimientos críticos, lo mismo a manos de estudiantes, obreros, que lo mismo a partir de agrupaciones armadas en la década siguiente, en la década de 1970, que estamos al tanto que desde un punto de vista en ese momento se enfrentaban a la afirmación del dominio de parte de la forma de vida, de la cultura propia del capitalismo a lo largo del mundo. Recordemos que hacia la década de los 80 tendrá lugar este inmenso dominio del mundo supuestamente globalizado y de una cultura ajena a los principios críticos o que han constituido el patrimonio propio de la izquierda. Y sin embargo, en años recientes podemos situarlo desde 1994 con el alzamiento zapatista, desde 1995 con los movimientos críticos al Fondo Monetario Internacional, etcétera, con el altermundismo o las protestas que surgieron durante los primeros años de 2000 y en los últimos años por las reiteradas crisis que ha enfrentado la economía capitalista. Nos podemos, tal vez sea el momento de pensar, junto con no pocos teóricos de la filosofía política contemporánea, que este es un momento propicio para devolver una vitalidad que nos habían, que se imaginaba que nos habían sustraído, y tal vez sea el momento en que la historia despierte de nueva cuenta, y una de las herramientas más importantes será sin duda el de una memoria atenta, capaz de recuperar el ejemplo, las lecciones de esos movimientos anteriores, desde luego no con un afán nostálgico, ni con un afán de una mera moda pasajera, sino para aprender críticamente sus enseñanzas, sus posibilidades, sus errores y la vitalidad que tienen o que albergan para nosotros hoy, en un momento en el que nos encontramos rodeados, amenazados por una administración, una forma institucional de gobierno que cree que a través de la violencia, de la persecución sistemática de toda disidencia, podrá acallar esas voces. Sin embargo, una de las características peculiares de la lucha es su continua plasticidad, su continuo desplazamiento para buscar siempre alternativas, aun a pesar de que se nos diga que no existen o que no son posibles.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Zamba la cosa, el código del derecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía.
La rolita que acabamos de escuchar se llamó Que vivan los estudiantes, de los Guaraguaos. Bueno, interpretado por los Guaraguaos. Siguiendo aquí con las reflexiones que nos vino a compartir el señor Uno hace un ratito, pues vamos a intentar echar un poco de luz sobre lo que fue el movimiento estudiantil mexicano del 68. Pues el movimiento estudiantil mexicano es un eslabón más en una larga cadena de luchas que se gestan en el México posrevolucionario y a las cuales el gobierno va respondiendo de la misma manera sistemáticamente. Y esto es pues con represión, despidiendo a los trabajadores, encarcelándolos, torturándolos, rompiendo las huelgas, declarándolas inexistentes. Hacía 10 años, en 1958, habían estallado una serie de movimientos obreros. El movimiento de los ferrocarrileros, el de los telegrafistas, el de los petroleros, el del magisterio. Todos estos movimientos exigían un aumento salarial. Cuando los ferrocarrileros se declaran en huelga, el gobierno envía al ejército a tomar sus locales y detienen a la gente que se encuentra ahí y pues la meten a la cárcel. Sin embargo, los que quedan libres continúan con la lucha, siguen con la huelga, y en algún momento, ya avanzados los meses, la Junta de Conciliación y Arbitraje declara que pues esa huelga es ilegal, que es inexistente, y con ese motivo pues pueden despedir a los compañeros que aún se encuentran manteniendo pues el paro de labores. Durante este periodo de lucha, el magisterio y también los telegrafistas y los petroleros se declararon en huelga en solidaridad con los ferrocarrileros. Y bueno, en el caso del magisterio, el gobierno también lo reprime brutalmente. Durante un campamento que tienen en el Zócalo de la Ciudad de México, llega el ejército de nueva cuenta y asesina a los maestros que se encuentran ahí. El 12 de abril de 1958, Y bueno, sin embargo, los maestros continúan con este paro de labores. Y el 7 de septiembre del 58 también detienen a los dirigentes. Son apresados, torturados. Y bueno, finalmente disuelven este movimiento que se venía gestando. Para 1964, ya durante el periodo de Gustavo Díaz Ordaz, el movimiento de los médicos entra en huelga. Y de nueva cuenta es por un aumento salarial. Y de nueva cuenta el gobierno primero los engaña y después los reprime. Primero los engaña porque, bueno, el presidente se compromete a aumentarles el salario y a resolverles una serie de demandas de su pliego petitorio, cosa que no hace. Y bueno, los médicos siguen movilizándose. Ellos habían levantado el paro de labores por este acuerdo al que se había llegado. Y bueno, pues en una manifestación que tienen, un grupo de choque los golpea a todos ellos. Durante otra gran manifestación que tienen los médicos, el 26 de agosto del 64, la policía toma las instalaciones de los hospitales que tienen tomados los médicos que están en huelga y sustituyen a estos doctores por médicos militares. El día siguiente, un grupo de enfermeras del hospital 20 de noviembre secuestrada por el mismo grupo de choque que ya los había agredido. Finalmente también sus líderes son encarcelados y la mayoría de los trabajadores que habían participado en el movimiento y las cabezas más visibles, pues son despedidos. Esta serie de movimientos obreros, civiles, que habían ocurrido durante estas décadas, anteceden al movimiento estudiantil de 1968. Sin embargo, habría que agregar un movimiento que se desprende a la vez todas estas otras formas de lucha. Y es en la madrugada del 23 de septiembre del 65, un año más tarde, que un grupo de campesinos, estudiantes, maestros, líderes agrarios, intentan tomar por asalto el cuartel Madera allá en Chihuahua. El plano resulta como lo esperado. De los 13 combatientes, por parte del Grupo Popular Guerrillero, que es el nombre de este grupo de personas que atacan el cuartel Madera, bueno, hay 8 bajas. También las fuerzas de combate son desiguales. Por parte del ejército mexicano hay 125 soldados contra las 13 personas que ese día combaten intentando tomar el cuartel Madera. Años más tarde, un grupo guerrillero tomará su nombre en alusión a esta madrugada del 23 de septiembre, justamente la Liga Comunista 23 de septiembre. Antes de continuar con estos antecedentes y con esto que ocurrió para que se diera la noche trágica del 2 de octubre de 1968, pues quisiéramos pasar a una rolita, esperemos que les guste.
gobierno mató, mató ilusiones y esperanza del hombre, en vano fue y su ideal se perdió. Eran letrados y pedían justicia, todos peleaban por un ideal, pero el gobierno siempre ha sido injusto, por los estar los mando a asesinar.
Siguiente observación. Los movimientos de protesta de 1968 y los años vecinos a ese momento histórico han sido recuperados en la tradición historiográfica reciente como los últimos vestigios o las últimas manifestaciones de un gran ciclo histórico de protestas y reivindicaciones sociales que tal vez podrían tener su origen en la Revolución de 1917, que pasaría por las grandes dificultades de la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, posteriormente por los movimientos de revolución, lo mismo en América Latina que de descolonización en el África, ¿no? Continental. Vamos, esos movimientos se continuarían con las manifestaciones o con los diversos movimientos de protesta que tuvieron lugar durante la década de los 60 en Europa, en Estados Unidos, en América Latina y bueno, también en África y en general a todo lo largo y ancho del mundo. En particular, una de las características que presentan los movimientos de la década de los 60 es su obstinado, su reiterada crítica a las condiciones de vida que se ofertaban como las alternativas más pertinentes para el desarrollo personal y profesional de las personas o de los habitantes, cuando menos de los países del así llamado primer mundo. Nos encontramos en particular que la forma de vida de los Estados Unidos se convierte en un modelo hegemónico en diversas regiones del mundo, y nosotros en particular en nuestro país nos encontramos por nuestra proximidad geográfica bajo la estela de buena parte de esas influencias. Sin embargo, así como en diversas regiones del mundo, lo mismo los obreros que los estudiantes se manifestaban contra formas de vida que consideraban opresivas, por no decir limitantes, o que reducían las capacidades creativas o de producción de nuevos conocimientos, saberes y experiencias en nuestro país, ¿no? En nuestro país tiene lugar o se inserta en estas reivindicaciones al interior de gobiernos que bajo la simulación de una democracia de pantalla que ya había denunciado, entre otros, José Revueltas para las elecciones de 1958. Esta democracia que en los medios se trata de legitimar como una forma de gobierno que da voz a los diversos sectores de su población, por el contrario, en la práctica ejerce un control férreo de todas las instancias, sea culturales, económicas, políticas, militares, con un autoritarismo peculiar. Cae en cuenta que el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz se inicia muy pronto con manifestaciones, con huelgas de los médicos, por ejemplo, que lejos de resolverse a través de una negociación o a través del diálogo, se resuelven siempre por la aparición o por la puesta en marcha del dispositivo militar para cerrar todas esas formas de disidencia. Nos cuenta la historiografía que conocemos, que está a nuestra disposición, que las protestas de 1968 se detonan por un acontecimiento en apariencia fortuito, como podría ser, de acuerdo con algunos testimonios, un conflicto derivado de un partido de fútbol americano, aunque en realidad podemos traer a colación las diversas formas o mecanismos que tiene el gobierno mexicano para mantener al margen o tener controladas las diversas formas de protesta o de disidencia que podían tener lugar dentro de su tejido social. El desenlace trágico, violento que tiene el movimiento estudiantil en el 2 de octubre de 68, sin duda marca un parteaguas en la vida cultural política de México, porque poco después tendremos, por ejemplo, si es que le damos crédito de movimiento representativo de los nuevos anhelos o aspiraciones de la juventud, tendremos la criminalización de la música rock después del Festival de Avándaro, del Festival de Rock y Ruedas en Avándaro, y de manera todavía más sobresaliente, los eventos de 1971, donde con una violencia y con la confección de grupos que operan bajo el cobijo del Estado y que sin embargo no se les da un reconocimiento de manera oficial, están encargados de desmontar o de acallar de manera violenta las protestas que tienen lugar el 10 de junio de 1971. Vale la pena recordar también las diversas formas de organizaciones clandestinas que, empuñando las armas, tratan de muy diversas maneras enfrentar o de oponer una resistencia a esta hegemonía de los gobiernos, lo mismo de Díaz Ordaz que de Luis Echeverría Álvarez, igualmente caracterizado por su mano dura y por la sistemática implementación de una guerra sucia, ¿no? De un combate violento que no escatimó en muertos ni en excesos para acallar esas otras formas de disidencia. Nos referimos desde luego a los diversos movimientos de guerrilla, sea urbana, sea campesina, que tuvieron lugar en la década de los 70s y que, esto es muy importante, se vinculan también con otros movimientos armados que existieron durante esa misma década, en la década de los 70s. Desde luego, con mayor o menor fortuna, que podemos recordar, por ejemplo, las Brigadas Rojas en Alemania, del grupo Baader-Meinhof, o por ejemplo, las Brigadas Rojas en Italia, o los movimientos, diversos movimientos de autonomía obrera, que también existieron en esos momentos, que por muy diversas vías trataron de oponer tal vez formas que ya se encontraban en el eclipse de una posible resistencia a esa hegemonía del capitalismo, que, como decíamos en la presentación de nuestro programa, durante la década de los 80s y los 90s se erige en un modelo hegemónico. Incluso se piensa que se ha llegado a un desarrollo tal, a una oportunidad de prosperidad, de felicidad tal, que muy bien valdría la pena dejar de lado las utopías o hablando en la jerga del momento, las grandes narrativas de emancipación humana que se vinculaban al marxismo o a otras posiciones o doctrinas teóricas. Sin embargo, sea en 1994 con el zapatismo, sea en 95 con los altermundismos o las protestas de principios de los 2000, diversos teóricos políticos afirman que tal vez ese dominio avasallador de la ideología propia del mundo globalizado, de la sociedad de la información, etcétera, estarían enfrentando una gran crisis, lo mismo material en niveles económicos, en su ámbito económico y oficial o administrativo, y también en la credibilidad o en el influjo que llevaban o que podían ejercer sobre diversas personas. Es decir, la ideología propia de un mundo capitalista resuelto, donde la historia se habría acabado, como habrá dicho Francis Fukuyama a principios de los 90, por el contrario, se encuentra con generaciones jóvenes o con actividades, formas de organización diferentes que están, que bregan por pelear. Que bregan por encontrar nuevas formas de organización y maneras de resistir, de escaparse del dominio que hacen las formas desarrolladas de la producción capitalista. Ya no necesariamente una mano de obra que se encuentra proletarizada o subocupada en las fábricas o en los empleos tercerizados, sino también el gran valor que representa la producción de conocimiento y de saberes en nuestro tiempo.
Thank you.
La rolita que acabamos de escuchar es de un grupo llamado Tinta Blanca. Esto es rock mexicano. La canción se llama Salmo VII. Esta fue una canción que se tocó allá en Avándaro, en el Festival de Rock y Ruedas, como nos contaba el señor Uno hace un rato. Sigamos pues con esta historia que les andamos contando de cómo fue que nació este gran movimiento estudiantil de los 60s y cómo es que fue reprimido el 2 de octubre de 1968 allá en la Plaza de las Tres Culturas. Una plaza que tristemente ya lleva dos matanzas, dos grandes matanzas, pues 500 años antes había caído la última resistencia del Imperio Mexica, ahí en ese mismo islote, en la Plaza de las Tres Culturas, en el islote de Tlatelolco. Bien, pero ¿qué nos cuenta la historiografía? ¿Qué dice la leyenda? ¿Qué nos cuentan aquellos que estuvieron presentes en esa fecha? Los que se sumaron al paro en las escuelas, los que eran estudiantes. Parece ser que el 22 de julio del 68, las bocas 2 y 5 del poli pelean por un partido de fútbol americano y la policía interviene, disuelve la pelea, pero bueno, conociendo a la policía mexicana se sobrepasa, entran a las instalaciones de la boca y varios estudiantes son detenidos. Ante lo cual, varias vocacionales entran en paro y el ejército y la policía de nueva cuenta toman las escuelas. El 26 de julio sucede un hecho extraño y propio de una historia mexicana, pues varias manifestaciones que se convocan grupos diferentes convergen. Por una parte está una manifestación que se llama la Marcha Juvenil por el 26 de julio y es el 15º aniversario del asalto al cuartel Moncada. El asalto al cuartel Moncada es una acción militar que tiene lugar en Cuba y es, digamos, el parteaguas de la Revolución Cubana. Por otra parte, hay un contingente de estudiantes de la Boca 5 que se están manifestando por la intervención del ejército en sus escuelas, por haberlas tomado. Los manifestantes que vienen a conmemorar el 26 de julio conocen las demandas de la gente de la Boca 5 y en sus mantas también traen lemas de apoyo y demás. Ambos contingentes marchan conjuntamente y al llegar al casco de Santo Tomás, que es el destino de ambos contingentes, pues se dice de repente, alguien que está por ahí sabe de un evento que está ocurriendo en el Zócalo, que es en conmemoración a la Revolución Cubana, y pues muchos de la gente que está ahí congregada pues se desplaza para el Zócalo. Pero en ese desplazarse llega la policía de la Ciudad de México, la policía preventiva, y golpea a todos, los reprimen. En la gresca pues quedan más de 500 heridos, hay decenas de detenidos, y por el perfil de la gente que está en esas manifestaciones pues son del Partido Comunista Mexicano. Entonces comienza también toda esta satanización hacia el movimiento estudiantil y empieza a existir este discurso por parte del Estado de que existen fuerzas del mal detrás de todo esto, de que es el comunismo internacional el que está detrás del movimiento estudiantil mexicano, y se empieza a hacer todo un discurso en este sentido que empieza a predominar en los medios. En ese momento hay varias escuelas en paro, la prepa 1 y la prepa 3 de la universidad están en paro de labores, y el ejército en una de estas embestidas hacia las escuelas con la intención de tomarlas, pues dispara un cañonazo contra una puerta ancestral de la prepa 1, labrada en el siglo XVIII, y bueno, pues es destruida. Ante este hecho, el rector de la universidad en ese momento, Javier Barro Sierra, iza la bandera a media asta y se pronuncia por la autonomía y bueno, una serie de demandas, entre ellas pues la libertad de todos aquellos que han sido apresados por motivos políticos. El 2 de agosto de 1968 se constituye el Consejo Nacional de Huelga bajo tres normativas. Los principios del Consejo Nacional de Huelga reflejan esa intención de los estudiantes de construir una democracia real, una democracia diferente donde exista una participación, donde la democracia no sea solo representativa, sino cada una de las personas que integran este gran movimiento puedan tomar parte de las decisiones. El 4 de agosto del 68, el Consejo Nacional de Huelga elabora el pliego petitorio, que consta de 6 puntos. El primero de ellos es la libertad de todos los presos políticos. El segundo es la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, los cuales instituían el delito de la disolución social. El tercero de los puntos es la desaparición del cuerpo de Granaderos. El cuarto es la destitución de los jefes policíacos. El quinto es la indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. El sexto es el deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. Cuando uno lee este pliego petitorio, es increíble la vigencia que tiene. Hace poquito más de un año ocurrió la desaparición forzada de 43 estudiantes que hasta la fecha no han sido presentados. Un hecho en el que estuvo presente el ejército mexicano y la policía federal, al igual que la policía municipal de Iguala Guerrero, y en el que están implicados todos los niveles de gobierno. Hasta la fecha los padres de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa siguen clamando por la presentación con vida de sus hijos. Junto con buena parte de la sociedad civil mexicana, que cada vez nos vamos dando más cuenta de esta cruenta guerra en la que se vive. A continuación vamos a poner otra rolita referente a esta década de los 60, el 68, el movimiento estudiantil del 68 mexicano. Esperemos que les guste.
Coming home. thing, alright.